Mitad. Mascotas W por W Radio.
Sí, sabemos que es muy difícil resistirse a esa carita tierna que nos ponen mientras nos ven comer. Y parecería que darle un pedacito de nuestro alimento al perro no tiene ningún inconveniente, pero más allá de mal acostumbrarlo, podrías poner en riesgo su salud. Por ejemplo, la cebolla puede convertirse en un alimento potencialmente tóxico que le ocasionaría una lesión oxidativa y la rotura de los vasos sanguíneos. Si la comió en una pequeña cantidad, quizá le provoque vómitos o debilidad, pero nada más. Mejor procura que no lo haga con frecuencia. Por otra parte, el té, el chocolate y el café contienen un alcaloide que actúa sobre el sistema nervioso central. Mucho cuidado porque, por ejemplo, tan solo 100 gramos de chocolate negro en un perro mediano puede ser fatal. Y aunque sabemos que son fans en la medida de lo posible, evita darles pan, pasteles o bolillos porque la levadura podría ser tóxica en el estómago de los perros, llegando a expandirse hasta el intestino, causando gases y problemas respiratorios. ¡No! Recuerda siempre consultar con un especialista cuál es el alimento ideal para tus mascotas de acuerdo a su tamaño, edad y salud.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W en W Radio.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los quesos Caperucita o Nochebuena empacados de origen. Sí, el segundo al 50% de descuento en todos los quesos Caperucita o Nochebuena empacados de origen. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 8, aplica restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las
cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
No es un asunto de una persona u otra, ellos responden a una visión y a una orientación.
Hay quienes aspiran a restaurar modalidades del régimen pasado y es normal. La historia de México registra esos episodios que ahora se presentan ante una población más informada.
Aquí vamos a estar todos caminando bajo la lluvia, bajo el sol, con todos y cada uno de los que sumaron este esfuerzo en la unidad del partido.
Así las cosas.
9:02, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 7 de febrero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, 9 de la mañana, gracias a la gente que nos acompaña. Se ha acostado, un poco más, pero bueno, nada que no se arregle con un espresso doble para
¿estás el acostado, ánimo. ¿Dijiste?
Acostado.
Ah, acostado. Ah, okay.
Bueno, yo ¿quién dije, andará acostado? Y si andan acostados, manden foto, mendigos. Qué bien que a las 9 de la mañana, como jefes y jefas, estén regresando a la semana, ya semana corta, habría que decirlo, algo para que se motiven. Y bueno, pues con este programa, gracias a los que nos acompañan desde las 6, de las 7, desde las 8. Y ya lo saben, a través de Twitter en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Gracias por acompañarnos esta mañana. También mi querida Anita está en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Sí, y vaya que muchas personas nos están aquí reportando esto que preguntábamos, de como una especie de microsismo que aparentemente se sintió en las alcaldías, creo que Álvaro Obregón y Benito Juárez. Sí. Nosotros no sentimos nada. Hay que decir que hoy tanto Risco como yo estamos transmitiendo desde fuera de la cabina y estamos justo en la alcaldía Benito Juárez. Y yo no sentí nada, la verdad, pero bueno, hay varias personas aquí que reportan que se sintió como un jalón Dice por acá Roberto Gutiérrez, dice, un momento se sintió en Benito Juárez un jalón muy fuerte y muy rápido. Dice también Isabel Sandoval, se sintió fuerte en la Guadalupe Inn, como si pasara un camión gigante. Vania Casasola dice, sí, se sintió el sismo en la Benito Juárez, de repente todo brincó. Bueno, ahorita vamos a ver qué pasa. ¿Te acuerdas que, no sé si fue hace un año, dos años, ya no me acuerdo, cuando hablábamos de estos como microsismos, Javier, en algunas alcaldías de la Ciudad de México, ¿te acuerdas?
Sí, bueno, la verdad es que o nos hemos acostumbrado o decimos que pasó un camión muy grande. Siempre cuando sentimos, decimos, ay, bueno, acaba de pasar un camión muy grande, muy cargado o algo, pero pues sí, es algo de lo que nos hemos acostumbrado, y sí, varios reportando, como lo dices, mi querido Néstor Martínez también, dice, en la colonia San José Insurgentes, Crédito Constructor, dice, como a las 8:45 fue bastante fuerte, aunque muy rápido, es lo que nos están escribiendo, pues bueno, varias de las personas que nos están escuchando en los radioescuchas, que bueno, pues dijeron, híjole, me voy a echar una coquita porque me mareé, no se marearon, se sintió un pequeño sismo.
Bueno, y tenemos en la línea a Carlos Valdés, exdirector del Servicio Sismológico Nacional. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gabriela.
¿Qué tal? Buenos días, Gabriel. ¿Qué tal?
Buenos días. A ver si el equipo nos ayuda. No se está escuchando la llamada, si nos pueden ayudar tantito, equipo, porque tenemos varias cosas que preguntarle a Carlos Valdés. Uno, a ver si nos puede explicar brevemente qué significan estos microsismos, pero también pues un poco tratar de entender lo que pasó en Turquía y qué implicaciones puede tener, digamos. Ahora sí que para el reacomodo, ya estás por ahí, Carlos, ahora sí te escuchamos. Buenos días. Ya.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? A sus órdenes.
Bien, gracias, Carlos. Oye, ahorita hablamos de Turquía, pero nada más una pregunta. Estos como microsismos que se acaban de reportar, por ejemplo, aquí en la alcaldía Benito Juárez y eso, ¿sí son o son los nervios de un camión que pasó muy fuerte y sacudió el edificio?
No, sí tenemos este tipo de microsismicidad. Si vemos un poco las estadísticas, por ejemplo, desde el año 2000, dentro de la demarcación de la Ciudad de México, se han registrado cerca de 228 sismos. Entonces, son pequeños, exactamente lo que acaban de describir, que lo sienten como un empujón, una duración de 3 o 4 segundos, es correcto, se trata de un pequeño microsismo que pueden tener magnitud de 2, de 2.3, 2.4, y son capaces de producir un movimiento altamente perceptible, pero en una región muy corta, muy muy cercana.
Bueno, okay. Y eso, ahí está. Sí, vaya, es dentro, como lo dices, de esta normalidad, podría ser de la Ciudad de México entonces, Carlos.
Es correcto, sí. No es extraño, hay una serie de fallas, son varias las que cruzan la ciudad y tenemos generalmente estos sismos pequeños, pero también la ciudad adolece de estos grandes sismos que vienen, por ejemplo, desde las costas, ¿no? Que son muy grandes y que cuando llegan las ondas sísmicas a la Ciudad de México tiene un comportamiento muy particular por haber sido el suelo de un terreno lacustre, ha quedado el suelo que amplifica estas ondas sísmicas, pero entonces son dos aspectos diferentes, sismos pequeños, muy corta, y sismos lejanos cuya duración es más grande y otro tipo de movimiento muy fuerte.
Muy bien, Carlos. Oye, pues, a ver, tú como especialista, por supuesto, hemos estado muy al pendiente de lo que sucedió en Turquía, en Siria, en esta región. ¿Algo que te haya llamado la atención de este sismo, alguna particularidad, después, bueno, de lo que se sabe, casi 72 horas después?
Sí, y una de las cosas que me llama la atención es la ocurrencia de la réplica. El sismo principal tuvo una magnitud de 7.8 y la réplica de 7.5, es un valor alto. En el caso mexicano, generalmente la réplica de mayor magnitud se acerca medio grado al sismo. En este caso estuvo mucho más cerca. Como los sismos están directamente debajo de las poblaciones y están teniendo réplicas con magnitud de 5, pues esto es un verdadero problema, porque edificaciones que quedaron dañadas, que quedaron muy vulnerables con esta actividad sísmica recurrente, que son las réplicas, pues puede finalmente provocar un daño todavía mayor o colapsar las estructuras. Esto hace también muy difícil las labores de rescate. Se sienten las réplicas y la gente que está rescatando pues sale, desaloja el lugar y después tienen que volver a tomar las acciones que estaban llevando a cabo. El temor de la gente de que constantemente estén sismos tras sismos es una situación muy complicada y delicada y nos hace reflexionar, ¿no? Yo lo pasaría en nuestro país. Nosotros vivimos en un país sísmicamente activo, ya hemos pasado por estas situaciones y lo que debemos hacer es estar prevenidos, y para estar prevenidos, pues la sugerencia es hablar con la familia, tener un plan de protección civil familiar, saber qué hacer en caso de un sismo, el punto de reunión es muy importante, el revisar nuestras estructuras, saber en qué sitio de la ciudad se encuentran y cuándo fueron construidas es muy importante. Aquí lo que estamos viendo es que son edificios que se parecen, por ejemplo, a los que tenemos en México, los que se han dañado o colapsado en Turquía, y son edificios viejos que tienen muchas veces poco mantenimiento y que los reglamentos con los que fueron construidos son reglamentos obsoletos, que no pasarían el reglamento actual. Entonces nos debe hacer reflexionar para evitar que eso suceda en nuestro país, pues revisar nuestras estructuras, hablar con la gente, llevar a cabo simulacros con nosotros mismos, con la familia, con la gente del trabajo, y esto pues nos va a ayudar a que cuando eventualmente se presente otro sismo, desafortunadamente se presentará, vivimos en un país sísmicamente activo, pero que estemos preparados.
Oye, Carlos, ¿y esta zona donde sucedieron los sismos allá en Turquía y en Siria, digamos, esta es evidentemente también una zona sísmicamente activa, ¿no?
Sí, es una zona compleja. Turquía está realmente en lo que se llama el bloque Anatolian. Hacia el norte tiene la placa euroasiática, hacia el sur la placa africana y hacia el sureste la placa arábiga. Entonces es la conjunción de tres placas lo que lo hace complejo. Yeah. Recordemos que en nuestro país interactúan cinco placas. Entonces, cuando vemos las cosas y comparamos, por eso pues la reflexión, no permitamos que por respeto a la gente en Turquía hagamos nosotros simulacros para evitar que los sismos se conviertan en tragedias. Si es un país sísmicamente activo, dos grandes fallas lo cruzan. En la parte norte, otra vez se conoce como la falla Anatolian del norte, y en donde ocurrió el sismo principal, y la réplica se conoce como la falla Anatolian del este. Entonces son conocidas, ya han ocurrido sismos importantes ahí, y lo que tenemos que hacer es construir de forma adecuada y saber qué hacer en caso de sismos.
Bueno, pues qué importante tu voz. De verdad, muchísima gente por acá escribiéndonos. Bueno, varios se quedaron por acá, por supuesto, con el tema de los microsismos, pero queríamos saber si te había llamado la atención. Dices, bueno, la réplica de 7.5 es algo que ha llamado la atención de los expertos. Y bueno, pues le daremos seguimiento también a lo que ocurrió en Turquía, en Siria, ahora con esta voz especialista. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos esta mañana.
Con mucho gusto, que tengan un buen día. Gracias.
Buen día.
Gracias,
buen día.
Igualmente. Y el Sismológico Nacional acaba de poner en sus redes sociales que sí hubo un sismo de magnitud 1.5 que se localizó 3 kilómetros al suroeste de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Es a este al que nos estamos refiriendo, este microsismo que sucedió por ahí de las 8:46 de la mañana.
Entonces.
No, 1.5.
Ah, 1.5. Ok.
A 3 kilómetros al suroeste de Coyoacán, pero okay. 1.5, y bueno, pues por eso se sintió, o los que lo sintieron este como jaloncito, pero bueno. Pues varias cosas, mi querido Risco, hemos tenido esta mañana. Nos estuvimos enlazando por allá a Estados Unidos, a Brooklyn, en donde, bueno, pues se está llevando a cabo. Ahora sí que hay un día más en la audiencia de García Luna. Vamos a ver qué sucede hoy. No sé si ya se dijo quién es el testigo bomba, Javier, no sé si...
No.
Ya se
tuiteó. No.
Todavía sí, no, porque dicen que hoy iba a haber un testigo bomba.
¿Sí?
Entonces, así bueno, que... pues obviamente estamos al pendiente de ello. Ya revisamos lo que está pasando, lo que se dijo sobre el periódico El Universal, sobre Humberto Moreira, sobre el propio García Luna, por supuesto. Y bueno, pues entre otros temas que hemos traído esta mañana, también el asunto de la legalización de las drogas en Canadá, que la verdad es que llamó también mucho la atención. Y Javier, hace unos minutos se publicó desde El País un texto que llama la atención, una nota que llama la atención, que tiene que ver con Andrés Roemer. ¿Se acuerdan ustedes seguramente de Andrés Roemer, de este claro. hombre que está siendo señalado por haber acosado y abusado de un montón de mujeres? Y dice aquí una nota que firma Carmen Morán Breña, dice: Andrés Roemer recurre a la vía civil para torcer el pulso a una víctima que lo acusó de violación. Dice: Andrés Roemer ha interpuesto una demanda civil contra una de las cinco víctimas que lo acusaron de probables delitos de violación por considerar que ésta ha dañado su honor y patrimonio al referirse a él como agresor sexual en sus redes sociales. Fíjate, el escritor ha utilizado la ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada contra una periodista argumentando abuso del derecho a la libertad de expresión y de información. Dice, en realidad la demanda que está a la espera de sentencia la interpuso en agosto del año pasado uno de sus abogados mediante un poder, puesto que, recordemos, Andrés Roemer está refugiado en Israel. Así que bueno, pues interesante este caso. Ahora resulta, ¿no?, que el acosador o el que está siendo señalado por acosos sexuales en contra de por lo menos 60 personas, recordemos eso, que han relatado también abusos sexuales supuestamente cometidos por él, pues ahora resulta que él se está inconformando y está demandando a una periodista, Javier.
Hay que decirlo, hay 5 órdenes de aprehensión contra Andrés Roemer, pero Israel y México no tienen tratado de extradición, por lo que dicho proceso podría quedarse detenido durante años o para siempre, es algo que subraya la periodista Carmen Morán en esta nota. Así que bueno, entre todas las víctimas que lo han denunciado en la fiscalía, Roemer ha elegido a la periodista para poner su demanda por la vía civil, recurriendo a la figura del daño moral recogido en este código jurídico. También se acoge otra legislación de la Ciudad de México que regula el daño patrimonial y de la propia imagen. Así que bueno, pues es parte de lo que se sabe de este caso desde hace ya varios años. La abogada de la periodista Jimena Ugarte señala que es importante resaltar en este caso que las expresiones realizadas por su representada no las hizo en calidad de periodista, sino de víctima como cualquier otra mujer. Así que también le daremos seguimiento a este caso, Gaby.
Sí, y en otro, Javier, también hoy tempranito hablábamos de Laida Sansores por unos videos que presentaban el día de ayer en el noticiario de Enrique Acevedo en Televisa, en donde a personas cercanas a Laida Sansores se les ve recibir dinero en efectivo. Bueno, hablando de Laida Sansores, la alcaldía Álvaro Obregón está invitando hoy a una conferencia de prensa que va a encabezar la alcaldesa Lía Limón, esto en la Fiscalía General de Justicia Capitalina, y lo que ha trascendido hasta este momento, Javier, es que seguramente van a presentar algunas denuncias en contra de quien fuera alcaldesa precisamente de Álvaro Obregón, que es el caso de Laida Sansores. Así que calientito, señor Risco.
Calientito. Y rápidamente,
calientito.
De última hora, justamente viendo la línea de tiempo de Arturo Ángel, dice, última hora comparece, y tal vez este es el testigo, digamos, bomba, comparece como testigo en el juicio contra García Luna, nada más y nada menos que el exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia. ¿Te acuerdas de él, Gaby? El que le decían el diablo, quien en 2019 se declaró culpable de narcotráfico, fue condenado a 20 años de prisión, hoy busca reducir esa condena a cambio de información contra Genaro García Luna. Así que hoy el que desfila en el juicio desde Nueva York, en este juicio contra Genaro García Luna, es Edgar Beitia, alias el diablo, el ex fiscal de Nayarit. Vamos a ver, bueno, pues cuál era el juego, hay que decirlo, desde Edgar Beitia. García Luna estuvo de 2006 a 2012. Edgar Beitia estuvo durante el sexenio más bien de Peña Nieto, pero vamos a ver qué es la información que aporta este ex fiscal de Nayarit.
Así es, bueno,
de verdad,
es
que se va a poner bueno, ¿eh? Diría mi querido Marván, tragedia sobre tragedia, crisis sobre crisis también ahora en este caso. O sea, a sí, ver, sí. Los que están desfilando, siempre a mí me pareció muy icónico el caso particularmente de Edgar Beitia, porque estabas hablando de un fiscal, un encargado de seguridad de un estado como Nayarit, detenido por narcotráfico en Estados Unidos en 2019, incluso con portación de drogas. Y decías, bueno, ¿cuánto tiempo estuvo el encargado de la seguridad de un estado? Y ahora sí desfila en el juicio de García Luna para aportar información.
Y que no se nos olvide que García Luna, secretario de Seguridad Federal en el gobierno de Calderón. Entonces, bueno, pues es ahora sí que así las cosas esta mañanita.
No, de verdad. No, ¿verdad? Tío, y nos reímos para no llorar, ¿eh?
No, reímos, o sea, para no llorar. Sí. O sea, no llorar.
Porque es increíble. Es
que, y otra vez, imagínate, es que yo sí quiero pensar en los jurados. ¿Alguien quiere pensar en los jurados allá? Imagínate estas 12 personas en el jurado del juicio contra García Luna, y de repente diciendo, puta, te cae. O sea, este era secretario de Seguridad Federal y este era el fiscal de un estado. Y bueno, en fin, así sí, las cosas. Rápidamente,
sí, no,
dice...
Como, bueno, ¿y están seguros que los que están ahorita no tienen nada que...? O sea, sí, seguramente se preguntan, o sea, no más, como, oigan, amigos,
Oigan, amigos, mexicanos, parpadeen si quieren que lo salvemos. Sí, pero bueno, dice por acá Hernando, un desastre circuito interior por bloqueo de manifestantes a la altura de Benjamín Franklin. Gracias, Hernando. Esto es aquí en la Ciudad de México, por si les sirve este dato. Así que esto es en circuito interior a la altura de Benjamín Franklin. Ahora sí que así las cosas.
¡Mete el disparo mortífero de pierna diestra!
Deportes.
Con Francisco Javier González.
Evolución de las mejoras del árbol. ¡El disparo!
En así las cosas.
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola Risco, muy bien. Gaby, buenos días, ¿cómo les va?
Todo en orden, buenos Francisco, días,
¿todo bien?
¿Tú qué tal?
Todo muy bien.
Oye, mañana con tanta noticia, ¿verdad? Como siempre.
Y hasta con los
voy a entender un poco, a ver si lo logro.
Hasta con un microsismo tuvimos.
Hasta
así
con
que
un microsismo, sí, sí.
Sí, exactamente. Pero a ver, ¿qué es lo que nos traes para cambiar la conversación que ya nos surge? Venga.
A ver, ¿sabes qué? Porque también está un poco sombría mi conversación de esta mañana, pero podríamos empezar con la mamá de los Kelce. Los Kelce son los primeros hermanos en la historia del Super Bowl que van a jugar uno contra el otro, ¿sí? A ese nivel. Ha habido varios hermanos en la historia de la NFL, pero no jugando un Super Bowl. Entonces, ayer fue el día de medios. Es la única presentación de los equipos ante los medios de comunicación antes del Super Domingo. Y llegó la mamá de los Kelce con su jersey. De un lado tenía pues los colores de los jefes de Kansas City, por detrás de Philadelphia Eagles, que es el contendiente, y junto a sus hijos. Y les llevó un tupper con galletitas.
Es que,
yo creo que le dijeron, ay, mamá, no nos quemes, mamá. No,
no, qué buena. Oye, pues es que sí, pues es que sí. O sea, tener a tus dos hijos en el Super Bowl, sí, uno jugando contra el otro. Pues sí está complicado, porque si al final celebras mucho a uno, pues el otro te va a decir, ¿sabes qué, mamá? No te vuelvo a hablar. Está difícil, la verdad.
Ay, qué horror.
No, pues sí, pero bueno. Pero oye, qué maravilla, difícil, ¿no? Imagínate qué padre. Sí. A ver.
Oye, difícil lo del Manchester City. Qué barbaridad.
A ver, eso no me enteré. ¿Qué pasó con el Manchester City,
no,
Francisco?
Te voy a enterar, Risco y Gaby. Bueno, ¿Qué es el doping financiero? Porque por ahí va la tocada. Bueno, pues es cuando el propietario de una franquicia invierte su propio patrimonio personal para mantener al club en lugar de depender de los ingresos que la franquicia pueda generar por sí misma. El fair play financiero, perdón, implica eso, ¿sí? No gastes más de lo que tienes para que haya un equilibrio en la competencia. Si no, los multimillonarios refuerzan a sus equipos, son mejores que nosotros y se hace un desastre. Bueno, pues de esto y de muchas otras cosas se acusó al Manchester City. El City es un equipo muy viejo, se funda en 1894 y desde agosto del 2008, después de una historia pues más o menos gris que había tenido, el club fue comprado por el Sheikh Mansour, que es uno de los propietarios más ricos del fútbol, con una fortuna que se estima en... A ver si tienen calculadora, no va a caber. 17,000 millones de libras esterlinas. Y la fortuna familiar, por si le hace falta alguna lanita de repente, es de por lo menos $1 billón. Bueno, desde que el City fue adquirido por el Sheikh, se era acusado de usar dinero de él y de Abu Dhabi para armar planteles poderosísimos. Ya sabemos que el equipo se llenó de estrellas, de jugadores atraídos por salarios imposibles, increíbles, y en las últimas temporadas, hombre, pues también por el atractivo de que Pep Guardiola es el director técnico del equipo. Solo le ha faltado ganar la Champions. En 2020 ya hay un antecedente. Al City se le prohíbe participar en las competencias europeas durante 2 temporadas por infracciones graves de las normas de licencias y clubes. La prohibición, sin embargo, fue anulada más tarde por el TAS, aunque el TAS mismo, que es el máximo organismo ante un conflicto deportivo que dirime culpabilidades y responsabilidades, dictaminó que el City ciertamente no había cooperado con las autoridades de la UEFA. La multa original de 30 millones de euros la reduce a 11.3 millones de dólares. Bueno, ayer se da la noticia que la Premier League, la propia liga, había acusado al City de haber cometido 101 faltas a las reglas del fair play financiero. Ni una más, ni una menos. La Premier informa que el City había sido referido a una comisión independiente sobre este incumplimiento y va a juzgar a ver qué es lo que está sucediendo. Ya empezó la investigación. Y esto se relaciona con una serie de presuntos incumplimientos de esas reglas financieras durante 9 años. Es decir, el City pudo haber estado mintiendo durante 9 años. ¿De qué se le acusa, madre, entre otras cosas?
In the mother, dirían por ahí, para que entiendan los del City.
Pero in the mother. Nada más. ¿Sí? No, ya te cuento los castigos que puede enfrentar. Bueno, la Premier dice, no nos diste información financiera precisa, en particular respecto a tus ingresos, incluidos, por supuesto, los ingresos por patrocinio, sus partes relacionadas y sus costos operativos. Eso no me lo diste. El club también está acusado de no revelar completamente el sueldo de los directivos durante 4 años, más o menos en la etapa de Roberto Mancini a cargo del equipo del 2009 al 2013. También están acusados de violar las reglas de la Premier League sobre ganancias y sostenibilidad del 2015 a 2018. Y la Premier también ha alegado que el City no cumplió con las normas de la UEFA sobre licencias de clubes y juego limpio financiero desde el 2013. ¿Qué hizo el City durante todo ese tiempo? Entre otras cosas, ganar 3 ligas. Y los posibles castigos que describe el manual de la Premier League, pues habla de sanciones que van desde una reprimenda hasta deducciones de puntos e incluso la expulsión de la Premier League. Cualquier deducción de puntos podría aplicarse cuando se tome la decisión, o sea, cuando se termine de hacer esta investigación, o de forma retrospectiva, lo que aumenta la posibilidad de que el City sea despojado de títulos que consiguió durante esos 9 años. Entonces, bueno, esto es un escandalazo, por supuesto, en el fútbol mundial, particularmente en la Premier League, y ya existía ese antecedente de hace un par de años, ¿no? Que TAS, a fin de cuentas, detuvo, lo frenó, pensó que no había los elementos suficientes para castigar al City y expulsarlo de Europa durante 2 años.
Pero
lo que está pasando ahora es un cochinero mucho terrible.
Más grande. Es mucho más grande.
Sí, qué cosa, ¿eh?
Sí, bueno, a ver.
Mucho más, nueve años mintiendo. Hay que ver si se comprueba, ¿verdad? Pero la acusación es esa. Y me llama la atención que es la propia Premier League la que acusa a uno de sus afiliados, ¿no?
No, y perdón por esta pregunta, mi querido Francisco Javier González, pero ¿te sorprendería la cantidad de millones que se manejan? Sobre todo por lo que ha hecho el Manchester City, o sea, lo que ha hecho justamente en estos años, lo que ha comprado, lo que ha conseguido. Y bueno, pues uno ve los documentales, el estadio totalmente renovado, las contrataciones. Híjole, si dices como, bueno, pues sonaba demasiado bien para ser legal, casi.
Sí, por supuesto, tiene razón. Aunque por otro lado ves lo que el Arsenal invirtió para esta campaña, lo que Chelsea invirtió para esta campaña. Tienen tantos ingresos los clubes en Inglaterra, pues que las propias autoridades habrán pensado, bueno, pues no es nada más de sumar cuánta gente contrataste, sino de una serie de documentación que tienes que cumplir cada año. Pero evidentemente que hay un gran despilfarro, hay un gran ingreso también. El punto es que este ingreso sea ayudado, pues, por la fortuna del Sheikh para ser todavía más importante, ¿no?
Qué cosa, mano, qué cosa. Y las dimensiones y las cantidades y todo, híjole. Qué historia, ¿eh? La verdad que tampoco la tenía yo en el radar, pero delicado, bueno. Sí. Ay, este mundo. Pero bueno, oye, rápidamente algunos resultados. Si quieres, primero béisbol, vamos con el béisbol primero.
Sí, porque México le ganó a Venezuela, le ganó ayer al anfitrión, 7-0. Luis Fernando Miranda solamente permitió 2 hits, una gran, gran actuación del equipo mexicano, que tiene ahora marca de 4 victorias, 1 derrota. Hoy juega contra Panamá en la penúltima jornada, pero ahí va muy bien enfilado el equipo mexicano. Y en el Mundial de Clubes, pues se ha hablado mucho acerca, y es cierto, del progreso de la MLS, del fútbol de los Estados Unidos. Sin embargo, ayer ya no dio tiempo de comentarlo, pero perdió con el Al-Ahly de Egipto 1-0. Pierden el Mundial de Clubes de Marruecos.
¿Quién perdió?
el Seattle Sounders, que es el que le gana la final a los Pumas para ir al Mundial de Clubes.
Ah, sí, cierto. Sí, mira, y ahorita está festejando Barkentin. Qué bueno, perro.
Lero, 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 lero.
Y bueno, pues otra vez con CONCACAF se queda pues más o menos en el lugar que nos ha correspondido siempre, ¿no? Marginado, salvo la gran actuación de Monterrey que enfrenta a Liverpool, o de los Tigres, que también lo hicieron muy bien, pues nos hemos quedado ahí en CONCACAF muy, muy, muy atrasaditos. ¿Cuáles son los premios y el atractivo del Mundial de Clubes? Bueno, el premio económico, ya que estamos hoy hablando de cosas materiales y mundanas,
sí, señor.
$1,000,000 sí, por participar, $2,000,000 al cuarto lugar, $3,000,000 para el tercero, $4,000,000 para el subcampeón y un trofeo y $5,000,000 para el campeón. No está
nada despreciable.
No está nada mal. Nada mal. Nada mal.
Ese
con el milloncito.
Exacto.
Con ir a participar, ¿no? Exacto.
Sí, con ir a participar. Gracias por participar. Tome su meloncito. La verdad es que yo sí lo voy agradeciendo, pero bueno. Ay, en fin, pues así las cosas esta mañana, querido Francisco. Te mandamos un fuerte abrazo.
Igualmente, Gaby, mañana prometo algo más agradable que lo platicado el día de hoy, fuera de las galletitas de los Kelsey.
Sí, de las galletitas de los Kelsey. Gracias, querido Francisco. Es Francisco Javier González. Ya saben, los deportes siempre con nosotros a esta hora. Hola, Ivette.
Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de regreso. ¿Y qué creen?
¿Qué creemos?
Hoy es martes. Martes de...
Te faltó. Te faltó, Argentina. Ahí es.
No, 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 porque yo le iba a preguntar antes algo a Ivette, pero ya que me lanzó el martes.
Bueno, ya.
Iba a preguntar.
Pregúntame.
No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada.
Pregúntame,
Gaby.
Pregúntame, no, pero bueno. Bueno, va a lo que vamos. Va a lo que vamos, que es que normalmente el lunes y jueves tenemos la Gaceta UNAM. Pero ayer lunes no salió por ser día feriado, pero como son muy trabajadores en la UNAM, la sacaron hoy martes, así que hoy es martes de Gaceta UNAM, señoras y señores. Ahora sí, mi querida Ivette, cuéntame qué trae.
Martes de Gaceta UNAM, y bueno, un tema crudo pero muy importante, y es que Gaceta UNAM voltea a ver a África, al continente africano y la franja del Sahel, el cinturón del hambre, guerras, hambrunas, pandemias y devastación climática que a nadie importa en Occidente pese a las millones de muertes. Justamente una serie de artículos dedicados a África, el continente olvidado. Y es que cuenta con una gran biodiversidad, el mayor número de megafaunas, una gran cantidad de recursos naturales, tiene un tercio de todas las reservas minerales del mundo. Por esa misma razón ha sido explotada históricamente a pesar de su riqueza en recursos. Es el continente más pobre y menos desarrollado y con un alto grado de analfabetismo.
Uf, qué buen
sí, está
muy
duro,
interesante.
¿Eh? Sí. Qué buena portada, ¿eh? Hay que decir que nuevamente siempre felicitamos a la Gaceta UNAM por su diseño editorial, pero qué buena portada trae, qué dura portada, este rostro un poco de mujer, este continente partido y sangrando. Pero bueno, señor Javier Risco, ¿tú con qué te quedas?
También muy importante lo que trae sobre, y ya nos lo había dicho el propio Roberto Aguilar, y también desde el Consejo, ¿cómo si?
La Conducef.
La Conducef, no, pero no. Tú sabes cuál, mi querido.
Consejo Ciudadano. El Consejo Ciudadano. Gracias, el Consejo Ciudadano.
Nos volteamos a ver y a través de la telepatía. Pero sí, sobre los fraudes de Internet y sobre los fraudes justamente digitales, aumentan fraudes y extorsiones en el uso de la banca digital. Un muy buen texto de Daniel Robles dice: las aplicaciones no cuentan con mecanismos necesarios que garanticen plenamente la secrecía de la información de los clientes y por tanto exponen su patrimonio. Urge reforzar ciberseguridad y regulación, y creo que es un tema que tendríamos que entrar sobre todo en la parte de regulación, Gaby. ¿Qué es lo que se está haciendo o cómo se está garantizando el uso de los datos personales para evitar las extorsiones a través de las aplicaciones de los bancos?
Sí, muy importante ese. Y otro, Javier, que tiene que ver un poco con lo que hablábamos hoy más temprano sobre Canadá, pero aquí en el caso de México, dice, debe incluirse detección de fentanilo en pruebas toxicológicas. Así que también se detienen en esto, que tiene que ver con el fentanilo. Además de, bueno, por supuesto, algunas notas que son ya específicas de la UNAM. ¿Y con qué cerramos, querida Ivette?
Bueno, con dos temas también muy interesantes que se incluyen en la Gaceta. Ya no puedo más con la vida. Identificando el riesgo suicida, un artículo muy interesante sobre sobre este tema complicado y doloroso. Según una encuesta de la ONU realizada en 21 países, la mayoría de quienes planean o intentan hacerlo no reciben el tratamiento adecuado, un tema importante de salud mental. Y también analizando los 106 años de vida de la Constitución Mexicana, de la promulgación de la Constitución Mexicana, un artículo de especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Bueno, pues ahí está la Gaceta UNAM, ya saben, está siempre los lunes, hoy martes y los jueves con nosotros, y ustedes la pueden encontrar de manera gratuita en sus plataformas digitales y también impresas, si así lo desean. De verdad vale mucho la pena el diseño editorial, insistimos siempre, de la Gaceta UNAM. Y bueno, lo que te iba a preguntar, mi querida Ivette, es que había dicho, que ha estado diciendo el presidente de la República esta mañana.
Mira, el presidente de la República ha estado hablando sobre el AIFA, se presentó un datos acerca de la capacidad para recibir estos vuelos de carga. Entonces, bueno, defendiendo al AIFA, diciendo que hay una campaña en contra del aeropuerto, pero que le conviene al pueblo, también defendiendo su iniciativa de cabotaje aéreo y una presentación sobre el tema.
Sí, un tema muy importante. Sí. Otra vez insistir en el cabotaje. Creo que también tenemos que detenernos en eso, porque otra vez habló sobre bajar los costos de los precios de los vuelos a partir de esto, el cabotaje, que era algo que habíamos visto en la portada del Universal. ¿Te acuerdas, Gaby y Beth, de la semana pasada? De se está comportando como Santana, López Obrador.
El Santana de los aires.
El Santana de los aires. Así que bueno,
sí,
es un tema
esto
también.
Hay que recordarle a nuestro público que se refiere a abrir el espacio aéreo mexicano, aerolíneas extranjeras para que realicen vuelos dentro de territorio nacional. A eso se refiere el cabotaje aéreo y también la presentación de Cero Impunidad, este tema de seguridad que tiene cada semana.
Bueno, pues parte ahorita también acaba de hablar de los supuestos sobornos del caso de Humberto Moreira, lo que hablábamos hace rato del juicio de García Luna, el Universal, y el papel que pudo haber jugado Humberto Moreira en ello. Así que bueno, pues información diversa esta mañana. Gracias, querida Ivette Parga. Nosotros nos vamos al corte, volvemos, está nuestro querido Piso, todavía tenemos más temas por delante. ¡Vámonos!
Al regresar, en Así las Cosas.
Piso, nuestro experto en tecnología, nos hablará de la guerra de la inteligencia artificial.
Hello. Así las cosas.
This is a recording.
Hello. 5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que la papa blanca está a 24.80 el kilo. Sí, a solo 24.80 el kilo. O lleva mango ataulfo a 34.80 el kilo. Sí, a solo 34.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 7 y 8 de febrero. Aplica restricciones.
El amor es dopamina, oxitocina, vasopresina. El amor es lo que sentimos. En W.
Hola, soy el doctor Edilberto Peña, soy neuropsiquiatra. El enamoramiento es una fase afectiva, pasa en nuestro cerebro. Tiene una mezcla muy compleja de neurotransmisores como la dopamina, la oxitocina, la serotonina, la adrenalina, la vasopresina. Se van moviendo en todas estas fases. Al principio del enamoramiento tenemos mucha ansiedad, la adrenalina, tenemos mucho placer, la dopamina, tenemos alegría, la serotonina, tenemos apego, la oxitocina, y tenemos la sensación de querer estar con esa persona. Eso tiene que ver con la vasopresina.
Ah, el amor es lo que sentimos. El amor es W.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
El deber de todo partido político debe ser escuchar a la ciudadanía, obedecer a la gente y no a los intereses de ningún gobierno. Por eso el PRI volvió a escuchar las demandas de las y los mexicanos. Los priistas fortalecemos la unidad y rechazamos a los que siembran la división. El PRI es un partido de alianzas y de palabra. Necesitamos de todas y de todos para salvar a México del peor gobierno de toda nuestra historia.
PRI.
Son tus perfúmenes, mujer, los que me sublimean.
No, no son los perjúmenes, Sergio. Se llaman feromonas.
Toma.
¿Quieren saber cómo funcionan? Aquí se los decimos.
Conmemoramos el Día Mundial de la Radio.
Hablaremos sobre radio en la educación, la cultura y radio comunitaria.
Y platicaremos sobre sexo en la pareja.
Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Les esperamos en la Hora Nacional.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
¿Qué es W Deportes?
Es transmitir en vivo los mejores partidos de la Liga MX,
la NFL,
la Selección Mexicana,
la Champions,
la Liga Española.
Es tener la mejor programación nacional e internacional.
Sobre fútbol,
automovilismo,
apuestas, lucha libre,
fútbol americano,
el humor y lo viral. Y todo W Deportes se escucha en su aplicación
y wdeportes.com.
Somos la voz de la pasión.
Oigan, ya sé a dónde era este fin. Mi hermano visitó el Museo Banco de México y regresó encantado.
Sí, he visto algunas fotos. El edificio está increíble.
¿Museo? ¿Están seguros?
Es que no es cualquier museo. El Banco Central literalmente abrió sus puertas. Conoceríamos algo de sus funciones, su historia y hasta entraríamos a su bóveda.
¿Te dejan entrar a la bóveda? Ya me empieza a gustar la idea.
Va, reservaré boletos.
Museo Banco de México. Entrada gratuita. Planea tu visita en museobancodemexico.mx.
El volado en el Super Bowl se realiza con una moneda especial. Es fabricada por la empresa Highland Mint, dedicada a comercializar mercancía oficial y certificada de la NFL, la NBA, la MLB y más.
En un lado de la moneda aparece el trofeo Vince Lombardi,
que equivale al lado de la cara, y del otro, el logo del Super Bowl en cuestión, que representa la cruz.
W Deportes trae para ti el Super Bowl.
12 de febrero, 5 de la tarde.
En W, somos la voz de la NFL.
Las y los diputados reformamos la ley
para que las agresiones que se generen en el noviazgo se consideren violencia familiar.
En razón del incremento de actos de violencia psicológica,
sexual y física en adolescentes entre 15 y 17 años.
La reforma permitirá prevenir las agresiones en las relaciones amorosas activas
de manera temprana.
Porque en México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio. Estás escuchando.
Así las cosas. En W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Gobierno gasta 1.600 millones de pesos en estadios de béisbol.
Reforma.
Reactivan en Estados Unidos queja al aguacate.
Milenio.
Canadienses y estadounidenses ignoran alertas y vienen a vivir.
Excelsior.
Van 4.360 muertos por sismo en Turquía y Siria.
La Jornada.
Pagaba García Luna a El Universal para limpiar su imagen.
El Financiero.
Temen giro de la Fed a línea dura.
El Economista.
China gana terreno en la proveeduría de mercancías que México importa.
¿Somos bits, bytes, datos?
No.
Somos personas detrás de las tecnologías para la información, haciendo que sucedan.
Eso. Así las cosas en la tecnología.
Los bits, los bytes, los datos, los sentimientos.
En Así las cosas.
Benditas redes sociales.
P-I-Z-U. Pisu, 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 9:43 a.m, querido Pisu, ¿cómo estás?
Feliz y fascinado, muy buenos días, mi querido Javier, y buenos días, Gaby, 9:43 de la hora de los jefes, además, y bueno, martes de tecnología, ¿qué les puedo decir? No puedo pedir más, señor.
No, pues, oye, le acabo de preguntar aquí al chat de OpenAI, de inteligencia artificial, le puse, le dije, ¿quién es Pisu? Le pregunté, y me contestó... Lo siento, no tengo información suficiente para responder a esa pregunta, ya que Pisu puede ser un nombre de persona, un apodo o una palabra en un idioma desconocido para mí. Por favor, proporciona más contexto, detalles, para que pueda ayudarte mejor. Bueno, pero fíjate qué amable la inteligencia artificial, mi querido Pisu. ¿Eh?
Te felicito y me fascina que la estés utilizando, como siempre haces además, Gaby, pero ese ejercicio que estás haciendo es un ejercicio que en los últimos 2 meses han repetido 13 millones de veces al día las personas que hemos conocido esta plataforma de chat GPT, y se está poniendo bueno porque, oigan, hay tiro muy interesante. Hablamos de los 2 últimos meses para acá de chat GPT de OpenAI. Esta es una empresa, recuerden, en la que inicialmente invirtió Elon Musk. Hoy ya no es parte del consejo, pero sigue poniéndole ahí una lanita de repente. Pero chat GPT ha crecido tanto que le generó al mismo Google un código rojo, tal como trascendió en medios, en el sentido de alertarlos del crecimiento que tenía la plataforma y de lo mucho que la gente estaba empezando a utilizarla para realizar búsquedas. Recordemos además que a Google le ha venido lloviendo en su milpita buscadora porque TikTok, por ejemplo, se ha convertido para los jóvenes en una de las plataformas en las que realizan búsquedas, y en lugar de ir a Google a hacer una búsqueda y tener que discernir entre varios links a ver cuál es el bueno, en el caso de TikTok, las búsquedas se han convertido en búsquedas visuales. Busco un platillo, busco un restaurante, busco lo que quiera buscar, y lo que encuentro son videos que me explican o me muestran eso que estoy buscando. Y este cambio que les platico se ha vuelto toral para la estrategia que Google ha venido tratando de afinar en cómo seguir posicionándose como el buscador número uno. Bueno, pues el día de ayer, Sundar Pichai, el CEO de Google y de Alphabet, la empresa dueña de Google y del resto de las empresas, incluidas las de inteligencia artificial, hizo una publicación en su blog muy interesante en donde anunciaron Bard, B-A-R-D, Bard, o en español, según me dijo OpenAI, Bardo, y esta plataforma de inteligencia artificial es una plataforma de inteligencia artificial de conversación, es prácticamente, digamos, la respuesta que están presentando ante ChatGPT, pero hay 2 cosas interesantísimas que muy rápido les cuento. La primera es, en este mismo espacio platicamos en julio del año pasado de Lambda, la plataforma, el modelo de lenguaje de aplicaciones de diálogo de Google, y del caso de Blake Lemoine, este desarrollador que decía que la plataforma había cobrado conciencia y que tenía sentimientos y toda esta cuestión, y lo platicamos. Blake Lemoine fue despedido por Google en julio del 2022. Bueno, esta plataforma Lambda es la base para la plataforma que acaba de anunciar ayer Google Bard sobre su servicio de inteligencia artificial conversacional. Van a ponerla, o está a partir de ayer, en una fase de pruebas para evaluadores de confianza, así los llamó Google, y en las próximas semanas la van a tener disponible al público. Anunciaron, por supuesto, como podrían imaginarse, que esta plataforma va a comenzar a alimentar o a soportar las búsquedas de Google, las búsquedas de YouTube, Google Maps. Es decir, que la presencia de una inteligencia artificial conversacional la veremos hoy en muchos de los productos que tiene Google. Pero cierro esta participación confirmando el tiro que se puso muy interesante, porque ayer hacen el anuncio Google y ayer por la tarde Microsoft convoca a la prensa especializada a una reunión presencial el día de hoy, en un ratito más, en sus oficinas en Redmond, y todo indica que es para anunciar ChatGPT integrado al buscador de Microsoft llamado Bing. Esto es muy interesante porque, bueno, el tiro, digamos, ya es un tiro derecho entre 2 grandes tendencias, la parte de la plataforma de inteligencia artificial y, por otro lado, el gran terreno en donde estarían disputándose esto. Y escuchaba en la mañana el comentario económico que hacía el querido Roberto y nos platicaba de cómo hoy la apuesta en términos de inversión está enfocada a todo lo que diga inteligencia artificial. Y el anuncio que estamos viendo de ayer, tanto de Google como de Microsoft, justamente hacen mucho énfasis en esto que nos comentaba Roberto en la mañana, aquí mismo en Así las Cosas, la relevancia que la inteligencia artificial hoy va a tener prácticamente en todos los productos de tecnologías para la información. Me encanta el tiro que se van a echar, ¿eh?
No, fíjate que yo no... La verdad es que tiene mucho tiempo de que no buscaba en Bing. O sea, de hecho, no sé si ustedes lo usan. Como buscador, y si sirve para algo en específico, tal vez es mejor para buscar artículos o algo. La verdad es que lo tengo un poco extraviado, mi querido Pisu.
No, y el resto del universo, querido Javier. Prácticamente sí, el uso que tiene. Sí. El uso de Bing comparado con Google es realmente, o sea, no habría competencia. Por eso es que se hace tan relevante que ChatGPT haya hecho una alianza con Microsoft para incluirlo en Bing, porque así sí se ubica que pudieran competir. Claro. Está interesante.
Sí,
el
claro. Y a ver, y yo sé que todos pensamos que Google es omnipresente y llegó para quedarse, pero pensamos en otros momentos de la historia de Internet y a ver, otros buscadores que pensábamos que eran los que había, ¿no? Altavista o Yahoo. O
sí,
los que
correcto.
Fueran,
claro,
y que eran los que claro. todos usábamos y que los dejaste de usar, ¿no? Es decir, el hecho de que hoy sí, seguramente el 99.9% de las personas usemos Google, no significa que lo vayamos a seguir usando toda la vida si no hay un cambio sustantivo, ¿no? O sea, la verdad es que
es
el tema
claro.
de la inteligencia artificial puede ayudar mucho y por eso están también sacudidos como están sacudidos, pues, ¿no? A mí me parece maravilloso porque creo que eso también le va a obligar, entre otros, a Google, que también ha sido señalado de comportamientos bastante gandallas, precisamente por ser, digamos, como tan dominante, pues también le va a obligar a replantear mucho del servicio que está dando, Piso.
Pues sí. Totalmente. Me encanta que acabas de recordar algo que a Google le ha costado mucho en términos de prestigio, y es, ellos mismos fomentaron al inicio la frase del don't be evil, no seas diabólico, ¿no? Y es mucho lo que le han reclamado a Google en los últimos años y particularmente en los últimos meses. Y Gaby, finalmente, Javier, comentarles muy rápidamente, hoy se celebra el Día de Internet Seguro. Tiene 20 años que se está celebrando o conmemorando este día, y la intención es, a través de espacios, en nuestro caso, por ejemplo, como el de Así las Cosas, poder llamar a todo el mundo a hacer conciencia sobre los riesgos que hay en Internet, promover un uso irresponsable y seguro, perdón, de nuestros datos y de los datos de los demás, y muy particularmente este año, Gaby, Javier, sensibilizarnos adultos sobre la importancia de proteger a la niñez en línea para hacerles un mejor entorno digital. Claro. Entonces, pues, desde aquí, desde Así las Cosas, promover y saludar el Día de Internet Seguro, ayudándonos a cuidar nuestros datos entre todos.
Bueno. Sí, sin lugar a dudas, y ese siempre ha sido un tema tuyo. Gracias, Keo Pisu, te mandamos un abrazote.
Les mando besos y abrazos y muchísimo cariño. Que tengan muy bonito martes.
Un abrazo. Gracias, igualmente es Emilio Saldaña, @PIZU. Y rápidamente, Víctor Sandoval, hay situaciones complicadas de vialidad en la Ciudad de México. Cuéntanos, Víctor, adelante.
Sí, Gaby, dos bloqueos, uno de Pino Suárez y República del Salvador, médicos de residentes del Estado de Guerrero que piden plazas al Seguro Social para que sean instalados en aquella entidad del Estado de Guerrero, que están manifestándose en este punto del centro histórico. Otro bloqueo es en lo que es Benjamín Franklin y Avenida Revolución, ahí se construye una mega obra, un edificio de más de 20 pisos, sin embargo, hay una escuela a un lado, ha caído material, ha caído unas varillas a lo que es el patio de esa escuela y los padres de familia están manifestándose en este lugar, debido a que incluso cuenta con sellos de clausura esta obra y siguen trabajando ahí estas personas. Por ese motivo, cierran la circulación en este punto del poniente de la Ciudad de México.
Bueno, pues ahí está la información. Sí, la verdad es que complicadas algunas zonas de la Ciudad de México. Pero bueno, pues gracias a todos los que estuvieron hoy desde muy tempranito. Hemos tenido mucha, pero mucha información. Mañana, por supuesto, les traeremos todo lo que tiene que ver con lo que está sucediendo allá en el juicio de García Luna, que parece que se puede poner interesante también el día de hoy. Y bueno, ya saben, en las plataformas informativas de W Radio encuentran todo a lo largo del día. ¿Con qué nos despedimos, señor Risco?
Hoy estuvimos poniendo a Harry Styles y esta es también famosísima, Watermelon Sugar.
Me gusta.
Así que, bueno, pues hoy en este martes de Harry Styles, mi querida Gaby.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas, se quedan con la programación de W Radio y nosotros mañana 6 de la mañana. Adiós. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Strawberries on a summer evening, baby you're the end of June. I want your belly and that summer feeling, getting washed away. Sugar.
evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
El amor es dopamina, oxitocina, vasopresina. El amor es lo que sentimos en W.
Hola, soy el doctor Edilberto Peña, soy neuropsiquiatra. La vasopresina es la hormona antidiurética, sirve para que podamos tener niveles adecuados de orina, pero en el cerebro cumple con otras funciones. Es una hormona que secretamos muy fuertemente cuando tenemos orgasmos y que también tiene una funcionalidad en crear relaciones monógamas. Relaciones que pueden llevarse a largo plazo gracias a los circuitos que se activan cuando secretamos la vasopresina.
Ah, el amor es lo que sentimos. El amor es W.
De Película W, el programa de cine de W Radio. En De Película te presentamos los estrenos en streaming más esperados del 2023.
Terapia sin filtro.
Harrison Ford compartirá créditos con Jason Segel en una serie original de Apple TV Plus con tintes de comedia sin filtro.
La Dama del Lago.
Llegará a la pantalla chica a través de Apple TV Plus con dos ganadoras del Oscar, Natalie Portman y Lupita Nyong'o. Es la adaptación de la novela homónima de Laura Lippman. Se ambienta en los años 60 y es una historia policíaca.
La Chica de Nieve.
Esta serie española de suspenso, crimen y misterio de Netflix relata una tragedia familiar debido a la desaparición de una hija un día de Reyes.
De Película W. Con Gaby Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio.
De Película W.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Sí, sabemos que es muy difícil resistirse a esa carita tierna que nos ponen mientras nos ven comer. Y parecería que darle un pedacito de nuestro alimento al perro no tiene ningún inconveniente, pero
más allá de mal acostumbrarlo, podrías poner en riesgo su salud.
Por ejemplo, la cebolla puede convertirse en un alimento potencialmente tóxico que le ocasionaría una lesión oxidativa y la rotura de los vasos sanguíneos. Si la comió en una pequeña cantidad, quizá le provoque vómitos o debilidad, pero nada más. Mejor procura que no lo haga con frecuencia. Por otra parte, el té, el chocolate y el café contienen un alcaloide que actúa sobre el sistema nervioso central. Mucho cuidado porque, por ejemplo, tan solo 100 gramos de chocolate negro en un perro mediano puede ser fatal. Y aunque sabemos que son fans en la medida de lo posible, evita darles pan, pasteles o bolillos porque la levadura podría ser tóxica en el estómago de los perros, llegando a expandirse hasta el intestino, causando gases y problemas respiratorios. ¡No! Recuerda siempre consultar con un especialista cuál es el alimento ideal para tus mascotas de acuerdo a su tamaño, edad y salud.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W.
En W Radio.
Filadelfia, Kansas City.
Super Bowl 57, en vivo y en directo desde Arizona.
Domingo 12 de febrero.
Arrancamos transmisión desde las 5 de la tarde.
Al aire.
Por W Deportes 730 AM.
Y nuestra app.
En W, somos la voz de la NFL.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $38.90 el kilo. O milanesa de cerdo fresca a $99.90 el kilo. Y carne molida de res 80-20 a $88.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 8, aplican restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así que no has bajado la aplicación.